Hola, Roque, querido. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Andinga? Te voy a saludarte.
Bien, acá estamos con Luis, con Fito. Luis se sentó, ¿verdad? Cuando escuchó que eso.
Yo me voy a poner mi tapaboca para esta nota.
Yo tengo acá mi tapaboca. Acá sí. Listo está, por la duda. Roque, ¿cómo es eso que ya testearon y que ya están trabajando? Y si Juan Clari mintió, yo entré con como un trompo, ¿verdad? Pues le dijo tan convincentemente que 99.9% estaba asegurado que dije, ¿cuál listo, ma? ¿Cierto que están sondeando no, y trabajando ya tu candidatura o precandidatura a la presidencia de la República?
O sea, a mí lo que me asustó fue ese 99.3% que dijo.
Sí. 99.3%
es mucho, 99% es mucho. Más todavía cuando yo todavía no sabía nada de esto.
O sea que vos también te enteraste ahí, ¿no?
Ahí en el momento salimos de entrenar y me dejó un mensaje Chiche y él fue el primero que me contó las novedades. Después ya empecé a ver algunos mensajes así en el teléfono, hola presidente, no sé qué me escribían. Y yo decía, ¿qué es lo que pasó? No entendía nada.
Roque, pero, a ver, ¿vos tuviste conversaciones políticas con Cartes?
No.
¿Nunca?
No, ninguna.
¿En ningún momento?
No, sí, a ver, a mí, en las oportunidades que puedo estar ahí compartiendo con él, hablamos a grandes rasgos, ponderamos muchas de las cosas lindas que tiene el país, de alguna situación concreta puede ser, mayormente hablamos de fútbol, pero no es el tema que nos une, vamos a decir.
Pero sí, a ver, para que la gente entienda, si tenés un contacto, tenés una amistad, solés compartir reuniones con Cartes y de manera informal, de repente la política es tema de conversación.
Igual que yo creo que hoy en día estamos viviendo una época muy muy linda, en cuanto a lo cívico, por el acercamiento que tiene la juventud, gente nueva, verdad, que se interesa por cuestiones, verdad, que nos atañe a todos los ciudadanos, que corresponden, verdad, a la política como tal. Así que yo creo que hoy en día todos en algún momento nosotros nos pasa muchísimo en los entrenamientos, ¿verdad? Con los fisios, haciendo mientras en las rondas, ¿verdad? En que hablamos y conversamos sobre cosas que van pasando, ¿verdad? En el país. Así que cívicamente yo creo que hay un despertar muy lindo que está acercando a mucha gente que normalmente rehuía, ¿verdad? De esto. Y que quiere entender, que quiere conocer y también que quiere participar.
Y él en algún momento cuando se sentaban a conversar una ronda de leche que está promocionando.
Con el camión.
Claro, ¿te planteó él en algún momento, che, no te interesaría meterte a la política?
No, así abiertamente no, nunca hablamos en ese sentido. Siempre hablamos, ¿verdad?, de que hay muchas cosas lindas por hacerse. De que hay muchas cosas que se pueden hacer por el país, que es un país muy lindo con mucha necesidad de hacer cambio, pero no nunca me ofreció nada por el
no hablaron de cargos, no hablaron de cargos, pero esa es una conversación política. O sea, cuando se habla, ¿cuál?, de las cosas, y cuando vos decís, hablamos cosa de cosas hacer, que se pueden hacer, se puede hacer, esa es una conversación política.
Sí, es una conversación política, pero es algo que es una conversación que tengo con mi hijo con el de 10 años. Hablamos sobre que hay que intentar servir, que hay que buscar siempre la forma en que se puede ayudar, en que la presencia de uno, ¿verdad?, siempre sea positiva, que sume, que haga que las cosas. Son conversaciones que tienen un tinte como uno le quiera dar, ¿verdad? Pero no iban dirigidas, al menos de mi parte, ¿verdad? Por lo menos con intenciones de ya hablar sobre algo que tampoco, a ver, no, como te decía, ¿verdad? Yo creo que hoy en día hay mucha gente hablando que se siente indignada por situaciones que pasan, y son cuestiones que hablamos todos los días sin que le demos o le describamos con ese tinte político, ¿verdad? Claro,
pero ¿te interesaría en algún momento ocupar algún cargo electivo, candidatarte a algún cargo?
Y mira, no sé, no, hoy estoy, soy jugador de fútbol, estoy metido en eso, ocupa el 100% de mi tiempo y no sé qué puede pasar más adelante, ¿verdad? Pero hoy por lo menos no ocupa mi concentración, ¿verdad? No más que de por ahí de toda la mañana de leer la noticia, de escuchar un poco, ¿verdad? Las cuestiones que van sucediendo. Creo que últimamente también han sucedido muchas cosas. Entonces, al menos haber escuchado esa noticia de que se esté trabajando por mi candidatura no era necesariamente algo que tenía pensado leer ayer.
Como dice Vicentico, los caminos de la vida, ¿no?
Pero, Roque, para ponernos más en contexto, hoy tu respuesta ante eso que te planteamos tampoco es no me interesa. Vos no, hoy, en esta etapa en la que decís que hablas de esto, que estás informado, que estás enterado y que a veces hay que ocupar espacios para hacer cambios y que los jóvenes también tienen que ocupar esos espacios, hoy no es que decís como muchos a veces, yo me cierro y descarto categóricamente. Vos dejás la puerta abierta por si alguna vez se dé.
Sí, no, y también, ¿sabes qué? También pienso de que seguramente que hay mucha gente buena y que a nivel de persona, ¿verdad? Que son impecables, ¿verdad? De que siempre tienen miedo, ¿verdad? A meterse en una situación que posiblemente les pueda complicar o ensuciar en algún momento. Pero también hay que decir, ¿verdad? De que en la medida de que gente buena termine metiéndose, interesándose, esa situación nos corresponde a todos los paraguayos, ¿verdad? Para de buscar mejorar nuestra situación política, de credibilidad, de buscar cambios, y para eso también se necesita que la gente buena y se acerque y que quiera formar parte de ese cambio. En muchos momentos de mi vida seguramente que habré dicho también que jamás lo haría o que por ahí la política es sucia y todo esto, ¿verdad? Y creo que la muchas actuaciones de gente buena hace que esa perspectiva cambie. Creo que hay mucha gente muy buena y muy interesada y muy preparada también para que esos cambios se puedan dar. De verdad te digo que no es algo que en lo que yo esté pensando ni que tampoco haya ocupado un espacio, ¿verdad? Importante en mi día a día, ¿verdad? Para hablar y ocupar tiempo, ¿verdad? Pensando en cargos o puestos, pero sí te digo que uno lee, que uno escucha y que uno se interesa mucho, ¿verdad? Por la actuación que tiene gente joven y que hoy ya se hace sentir que utiliza los recursos, ¿verdad? Que hay disponibles en las redes sociales para manifestarse y apuntalar las cosas buenas y hacerse sentir cuando las cosas no son buenas. Y esa es una situación que le beneficia a todo el país, ¿verdad? El que no se toleren ya los actos, ¿verdad? Que algunas veces son groseros y que lastimosamente se pueden ver o se pueden leer o se hace sentir y estas cuestiones nos dañan a todos, así que ya te digo, hoy soy 100% al 100% de mi tiempo futbolista, esto también ocupa todo el tiempo que tengo y no tengo nada, no hay nada en torno a esa información que había salido por lo menos.
Pero si llegado al momento entonces, con esto que estás mencionando, te piden patear el penal, lo pateas.
Mira, yo nunca dije no a patear un penal, aunque muchas veces fallé.
Brillante.
Siempre que me preguntaron para patear, no me fui para atrás, pero no, siempre la metí.
Roque, vos sos de Honor Colorado, digamos, o sea, sos del movimiento Honor Colorado.
Híjole, no sé eso, cómo responderte, no. Tengo gente conocida y también soy amigo también de Santi, ¿verdad? Pero no jamás me fui a una reunión, nunca participé en ninguna y sí comparto mucha por lo menos muchas de las ideas, ¿verdad?, con Santi, con parte, con el grupo. Yo creo también que a grandes rasgos no hay ideologías que sean malas en cuanto a los partidos, sino que también la forma en que se manejan al final, ¿verdad? No, en cuanto a ideología, no nunca me puse de un lado ni del otro. También como deportista tampoco es, creo, conveniente hacerlo, y no es muy difícil decir, de responderte de sí o no, ¿verdad?
Roque, Fito te saluda. Vos sos un hombre que siempre estuvo muy cerca de lo que diga tu familia. Tu papá estuvo en gran parte, o sigue estando en parte de tus decisiones en tu carrera. ¿Y qué pensás que van a decir si se llega a plantear esta situación? ¿Qué va a decir tu esposa? ¿Qué van a decir tus hijos? ¿Qué va a decir tu papá si se llega a plantear tu incursión en la política?
Sí, mira, no, a pesar de que de repente siempre también, igual que en otro círculo, ¿verdad?, se puede hablar algún momento del tema, no sé, yo creo que ellos siempre terminan aceptando y apoyando mis decisiones. Es sin duda de que algo en lo que uno tiene que pensar, pero yo tampoco verdaderamente haría una locura o algo que yo también considere que no sea lo correcto, y mira, te digo, ya que pensar en una candidatura presidencial sin antes hacer un paso previo, ¿verdad?, por otro sitio, me parece que no, tampoco es lo apropiado, así que no tampoco haría una cosa así, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, sí me gusta y comparto muchas ideas, me gusta, hay muchas personas que están vinculadas a la política, que estuvieron, ¿verdad?, como por ejemplo en este caso Soledad Núñez, por ejemplo, que me caen súper bien y que soy, les leo, les sigo en el Twitter, igualmente también a otras personas como a Santi también. Yo creo que uno tiene que ir aprendiendo, uno tiene que ir acercándose y conociendo un poco, ¿verdad?, los entretelones un poco, ¿verdad?, para poder meterse. No, por eso te digo que una pensar en algo como en lo que se había hablado, para mí hoy por lo menos es absurdo.
Ahora, Roque, en la línea de lo que te preguntaba nomás, Fito, respecto a lo Honor Colorado, ¿vos sos afiliado al partido? ¿Vos estás afiliado al Partido Colorado?
Sí, yo creo que sí.
Mientras estaba en Alemania, en la seccional colorada de Múnich, se afiliaron.
No, creo que sí, pero te digo, no, tampoco jamás participé en una reunión, no, de hecho que no.
No activaste, no, políticamente nunca.
Yo creo más en las personas, en las capacidades, más que en los colores y pertenecer a uno u otra, a otro partido. Yo creo que, como te decía antes, ¿verdad?, de que en el papel todos tienen cosas muy buenas que se puedan plantear, y corresponde mucho, ¿verdad?, después a la forma en que se encaran y que se toman esos ideales, ¿verdad?, para después ponerlos en práctica en la sociedad y de manera en la que se hace la política después, ¿verdad?
Roque, ¿y qué te dijo al respecto Marco Trovato? Porque hace un tiempo que hay un rumor de que Trovato también quiere buscar la presidencia, y ahora es como tu jefe él, y los dos van a competir después en las papeletas. ¿Qué va a pasar con eso?
¿Cómo? No, ¿cómo yo me voy a ir en contra de mi jefe? No es imposible. No, yo también había escuchado en algún momento, sí escuché también que él tenía, él sí tiene... Si tiene esas ambiciones en verdad, yo creo que él, siendo presidente de un club como el Olimpia, que tiene mucho más roce y mucha más preparación seguramente que en todo lo que hace, ¿verdad?, estar envuelto después en algo mucho más grande, ¿verdad?, que es un tema como las presidenciales.
¿La vicepresidencia?
¿Cómo?
Si te plantean la vicepresidencia.
No, es lo mismo. Uno al final termina siendo un cargo de muchísima importancia y no le veo como un cargo que sea meramente accesorio, ¿verdad? Así que te diría lo mismo que en el caso, ¿verdad?, de las presidenciales, ¿verdad? Tiene que ser una persona que ya esté preparada, que tenga la posibilidad también de dar ideas y juicios que sean concretos, ¿verdad? Que pueda ayudar en debates y en decisiones que sean relevantes y para eso uno tiene que tener el roce, tiene que conocer, ¿verdad?, la forma en que se maneja todo y por más de que uno no puede, yo no creo de que uno pueda meterse nada más e ir haciendo escuela en la medida que van pasando los meses, ¿verdad?, ya en ese cargo.
¿Qué opinas del gobierno de Marito?
Bueno, él tiene una situación muy compleja, ¿verdad? Es una a nadie en la historia le ha tocado, ¿verdad?, vivir una pandemia como esta. Son muchas decisiones difíciles que se tienen que ir tomando. Creo de que desde el lugar donde nosotros estamos, de donde estoy yo, ¿verdad?, sin conocimiento completo, ¿verdad?, de lo que se va sucediendo, puedo dictar un juicio que sea más importante que el que por ahí otra gente pueda dar. Pero yo creo que sin duda ha tenido hasta aquí una presidencia muy difícil, ¿verdad?, con todo lo que se ha dado desde que ha asumido hasta este punto.
Roque, aguantame un segundito. Le quiero saludar a alguien que hace unos minutos nomás en su cuenta de Instagram, me pasan una foto, subió un TVT con vos y dijo jueves de TVT y compartió una fotografía tuya con él. Santiago Peña, ¿cómo estás, Santi? Buen día.
Muy buenos días, Santi, Luis, Fito, y un abrazo enorme para Roque.
O sea, estaba recontra siguiendo, le estaba recontra. ¿Qué es lo que va a pasar?
De campaña ya le avisó.
Santi, ¿cómo lo que? Decime bien ya. Total, mira, nadie está escuchando la radio, a nadie le calienta de lo que estamos hablando. El COVID es el tema en este momento. Entonces, lo que te pregunto es, ¿cómo es lo que va a hacer la dupla? ¿Vos vas a ser candidato a presidente, él a vicepresidente, o al revés? ¿Cómo es el tema?
Yo creo que el número de la camiseta no es tan relevante, lo importante es jugar el partido, Sandy.
Sos rápido, ¿eh?
No, es la verdad. La verdad que vos sabes que ayer se generó todo un ruido, ¿verdad? Y qué lindo que se mencione una persona como Roque. Yo tengo el privilegio de conocerlo él hace un tiempo y como todos los paraguayos, ¿verdad?, nos sentimos tremendamente identificado con todo lo que ha hecho y sabemos que más allá de su clase dentro de la cancha puede hacer muchísimo fuera de la cancha también.
¿Y hablaron sobre esto ya en ocasiones, Santi?
No, la verdad que no. A ver, hablamos ayer por teléfono después de todo eso que ocurrió, pero más que nada para reírnos, ¿verdad?, y mirar para adelante, pero yo creo que es todo parte de la imaginación y la especulación, pero yo creo que el mensaje es entusiasmarle a la gente que se involucre de diferentes ámbitos, ¿verdad? Yo siempre dije y no rechacé esta posición desde terminada la campaña en el 2017. Algunos están en cargos públicos, otros están en cargos electivos, pero todos tenemos que involucrarnos de diferentes ámbitos, ¿verdad? Yo trato de predicar con el ejemplo. Hoy no estoy en el sector público, pero siento que estoy colaborando muchísimo desde fuera.
Roque, salúdale para Santi.
Hola, Santi, sí, ahí ya le estaba escuchando y ciertamente, así como él dijo ayer, no podía desaprovechar la oportunidad de escribirle un poco y de reírnos un rato juntos, ¿verdad? Le dije yo, mañana me levanto y voy a poner una foto junto ahí para que la gente siga hablando un poco del tema.
¿Pero quién le escribió a quién entonces?
No, yo le escribí primero para saludarle y después que me escribió nos llamamos.
Bueno, esas son pistas para nosotros, ¿eh? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién escribe primero? ¿Quién cortó la comunicación? ¿Quién dijo chao primero?
Cortá vos primero, no primero cortá vos. Este amor es un amor de adolescencia, caramba. Qué bárbaro.
No.
Santi, ¿y por qué? O sea, a ver, ¿qué crees podría aportar eventualmente, además de la popularidad que tiene, digo, en términos de eventual chapa o en términos de eventual equipo de trabajo, y atendiendo también a la experiencia que ya tuviste en una elección y quizá analizando cuáles pudieron haber sido las razones de algún tropiezo eventual, porque esto, en la vida todo es circunstancial, nada es absoluto? ¿Qué es lo que tenés ahí anotado en el cuaderno que decís, esta es materia pendiente y aquí es donde los refuerzos tendríamos que apuntar a esta línea?
Yo siento que el Paraguay, o sea, acá hay que tener un enfoque multidisciplinario. Acá no hay que pensar que no aquel que es un conocedor de las leyes es el que puede realmente colaborar o el que está en el campo de la economía. En realidad, el Paraguay lo construimos entre todos diferentes sectores y en el caso específico de Roque, ¿verdad?, todos conocemos sus cualidades dentro de la cancha, pero Roque es una persona que también tiene una formación académica, una persona que estudió, tiene título universitario y por supuesto le ha tocado vivir en prácticamente todos los continentes. Creo que tiene muchísimo para aportar. Yo particularmente, siendo hincha de Olimpia, me encantaría seguir viéndolo en la cancha cosechando éxito, pero yo sé que él tiene todavía un muchísimo combustible para seguir dándole a este país. Y el mensaje es ese, ¿verdad? Que realmente todos podamos colaborar de diferentes ámbitos. La política hoy está siendo muy cuestionada, y acá lo que tenemos que tratar de diferenciar es aquel que ha utilizado la política para beneficiarse personalmente y no a la política como un servicio público. Yo al menos lo concibo así, ¿verdad? Cuando mucha gente descalifica a la política, yo le digo, no, descalifiquemos a los malos políticos o a los malos paraguayos que han utilizado mal la política. Pero yo estoy seguro de que Roque, y hay mucha gente que no sabe todo lo que él hace, ¿verdad?, para ayudar fuera de la cancha a personas en situación difícil, y no necesariamente uno tiene que estar promocionándolo, y así lo hacen muchísimos otros profesionales del deporte. Yo creo que la idea es que puedan encontrar el espacio donde puedan colaborar.
Bueno, Roque, te quiero ya dispensar, dejarte seguir con tus actividades. A Santi le quiero preguntar un par de cosas más, pero me quedo con esto, que vos nunca le dijiste no a patear un penal, que muchas veces probablemente fallaste, pero que dejás la puerta abierta, que en algún momento habrás dicho que jamás lo harías, pero las cosas van cambiando, uno va madurando con el tiempo y a veces cree que involucrarse puede llegar a ser correcto. Si bien hasta hoy decís no te ofrecieron formalmente eso, yo no sé qué tanto hay de verdad en eso, si me quedo más con lo que contó Clary de ese 99.3% de un trabajo ya sobre esa candidatura. Pero vamos a estar atentos, Roque. Te mando un abrazo grande y gracias por la deferencia y por atendernos.
Dale, Santi. Bueno, encantado de conversar contigo. Y ahí también a Santi le mando un abrazo. Y nada, yo creo que, como dice, como hablaba ayer también con él, lo lindo es que la gente se vea, ni siquiera digo tentada, sino que decidida a meterse, a hablar, a conversar y a formar parte del cambio, y también, ¿verdad?, de convertir al Paraguay en el país que todos queremos. Así que esto nos corresponde a todos, y aquí sí que no hay distinción, ¿verdad?, desde dónde se puede hacer. Así que un abrazo para todos y bueno, ya estamos a la orden.
Abrazo, Roque. Está Santi todavía, sí, con nosotros.
Santi, Fito, te saluda. Te quería preguntar si el Movimiento Honor Colorado está en la búsqueda de candidatos para las próximas presidenciales, para las próximas generales.
No, Fito, la respuesta no es contundente, no. Hoy no hay ningún movimiento, ninguna idea de buscar eso, ¿verdad? Al menos yo no conozco eso. O sea, es que este es un movimiento muy grande, tiene un liderazgo muy marcado del expresidente Horacio Cartes, pero claramente hoy el movimiento no está en ningún proyecto electoral.
es más, vos sabés que comienzo de años hablaba mucho del tema municipal y tampoco el movimiento Honor Colorado tomó un rol protagónico en eso. Así que creo que hoy no es momento de hablar de candidaturas. Yo creo que hay problemas mucho más grandes, el tema sanitario, el tema económico, y bueno, tratar de colaborar en esos temas. Yo sé que ese es el sentimiento del movimiento Honor Colorado, desde su cabeza, de ver cómo se puede ayudar al país y cómo se puede ayudar al gobierno, que la gestión sea buena, porque finalmente es lo que le va a beneficiar a la gente.
Santi, ¿qué evaluación tenés en este momento del impacto económico, de la situación del coronavirus y eventualmente el escenario de una reactivación donde en frontera se está sintiendo un golpe inmenso, de verdad, no sé qué tan recuperable y cuál debe ser la estrategia, entendiendo que no hay perspectivas de reabrir pronto ese paso fronterizo? ¿Cómo estás viendo en general la reacción que tiene el gobierno también con algunos sectores como el de los emprendedores, que reclama mayor soporte, otros del rubro de eventos que hablan de 40.000 que no son escuchados, los 40.000 olvidados, en contrapartida el manejo epidemiológico que estamos teniendo? ¿Cuál es tu lectura sobre el rol que está cumpliendo el gobierno en este momento?
A ver, voy a empezar lo más corto, que es lo que menos conozco, que es la materia de salud. Y lo dije siempre, creo que el manejo de la parte sanitaria fue muy buena. Se anticiparon probablemente a todos los países y creo que hay buenos resultados. Haciendo un paréntesis, obviamente, de lo que ha sido la gestión de compra de medicamentos, que creo que ha empañado mucho la gestión del Ministerio de Salud. Desde un comienzo yo dije que el ministerio debía concentrarse en aquello que es misional, que es la política de salud pública, y todo lo demás delegar a otras instituciones del Estado. Perfectamente podrían haber delegado todo lo que eran las compras al Ministerio de Hacienda o a la Dirección de Contrataciones Públicas. Así que en materia de salud, creo que ha habido grandes logros en materia sanitaria, empañado en gran parte por el tema de las compras. Y ahora, entrando en lo económico, que sí es un tema que estamos realmente viviendo algo único. Yo desde el comienzo, ya esto cuando empezó en marzo, inclusive fui invitado por el presidente de la República al Palacio, hablamos de esto, y yo le decía, mi reflexión era, nosotros tenemos que ir a mirar qué pasó en 1929, la Gran Depresión, porque a eso nos estamos enfrentando. Y conocemos poco, en Paraguay no hemos tenido episodios de crisis económica de esa magnitud. Entonces ahora, casi tres meses después de eso, la realidad es que no me sorprende nada lo que hemos vivido. Se parece mucho a lo que pasó en Estados Unidos y en el mundo en 1929, un incremento tremendo en el desempleo. Se cierran prácticamente sectores económicos, están totalmente cerrados, en el caso de los gastronómicos, hotelería, servicios de entretenimiento, está prácticamente todo colapsado. Y después empezamos a ver que la respuesta del gobierno, que no es un problema de este gobierno, sino un problema del sector público en general, que habla muchas veces con sectores económicos privados, pero parece que no se escuchan. Entonces, hay de repente comunicación, pero las respuestas no llegan. Porque todavía tenemos que entender que tenemos un Estado que no le entienda al sector privado. Cuando vas a hablar del sector de los emprendedores, el gobierno no sabe dónde están los emprendedores, no sabe cómo ayudarlos. Nosotros nos hemos concentrado históricamente siempre en el tema tributario como un atractivo para la empresa, y la realidad nos damos cuenta que el tema tributario es el que menos incide. Acá tenemos que ver cómo podemos eliminar muchos de los trámites engorrosos que finalmente le terminan encareciendo a aquel que quiera hacer las cosas de manera bien, de manera formal. O sea, yo creo que este es el momento de desmontar un Estado burocrático que es una mochila muy pesada para el sector privado, y en todos los tamaños, pequeño, mediano y grande. Creo que ese tiene que ser el enfoque. Se sacaron, yo creo que la ley de emergencia fue una buena ley, pero nos quedamos trancados en la implementación, en la ejecución, que es siempre el gran desafío. La gestión es el gran desafío que tiene todo gobierno. Y como yo siempre digo, esta es una carreta que está muchas veces en el fango, y necesita que todos empujen en la misma dirección. Si hay algunos que se quedan sentados en la carreta o hay otros que empujan para atrás, es imposible que se mueva.
Santi, acá lo que vimos también es que esto fue como una reacción, ¿verdad? O sea, los gobiernos reaccionaron mal o bien, con medidas acertadas o desacertadas, y lastimosamente fue tan extremo todo que los desaciertos conllevaron muertes, y en algunos casos miles de muertes, en algunos casos cadenas de muertes irreversibles, ¿verdad? O sea, ¿qué lección deja esto? Y aprovechando que confirmaste tu precandidatura, no mentira, pero ¿qué lección deja esto para los siguientes gobiernos que tienen que planificarse? O sea, a ver, ya no pongamos a políticos por llenar más cupos excepcionales en cargos que puedan ser relevantes, porque si pasa algo y muere gente, o sea, un error así puede matar gente. ¿Qué lección deja esto en la estructura de un gabinete, por ejemplo, para el 2023, digo?
Sí, súper interesante, Enrique, lo que planteas, ¿verdad? Primero que nada, yo reivindico a la política, o sea, o si no me hubiese involucrado, o sea, pero a la política entendiendo como el servicio. Nosotros no, esto no se puede hacer sin una visión política. Ahora, eso no quita que las decisiones políticas tienen que tener un alto contenido técnico. O sea, el gobierno tomó decisiones políticas en base a la visión técnica que le dio tanto el ministro Mazzoleni como su equipo. Pero son finalmente decisiones políticas. O sea, acá no es una decisión técnica nomás, no fue una decisión política, donde yo creo que Paraguay hizo una apuesta y creo que fue realmente muy exitosa. Cuando miras los números de internados, de fallecidos, realmente Paraguay está entre los más exitosos. Ahora, yo creo que hay que tener una visión más amplia y crítica de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos un Estado que es ineficiente, que trabajando coordinadamente puede generar algunos resultados, pero descoordinadamente es imposible. Entonces, yo lo que creo es que, y va esto, y hablamos con Santiago en el comienzo del gobierno, me acuerdo a los 100 días, que el gran desafío que iba a tener el presidente de la República es implementar un estilo de liderazgo descentralizado. Eso creo que es un problema. Yo no sé si Paraguay o si los gobiernos pueden manejarse de esa manera, donde se descentraliza el poder y la gestión. Yo creo que estamos sintiendo eso ahora. Entonces, es un estilo de liderazgo diferente. O sea, nosotros teníamos en el gobierno un liderazgo muy claro, se centralizaba mucho de esto, se implementaba ese liderazgo a través de la jefatura de gabinete, se trabajaba de una manera muy coordinada, y aún así nos dimos cuenta que habían cosas que no podíamos hacer o que nos faltó tiempo. Pero cuando hubo el cambio de gobierno y se implementa un estilo de gestión que es más que nada descentralizado, donde habían muchos liderazgos políticos en diferentes instituciones, creo que eso le terminó afectando a la capacidad de gestión del gobierno. Entonces, creo que esa es mi evaluación, y es una evaluación política, pero con una base científica y técnica.
Santi, por último, ¿cuál es el análisis después de todo este tiempo que pasó y sabiendo que tuviste la chance de, a pesar de aquellas diferencias iniciales, políticas, de campaña electoral, sentarte con Marito, conversar con él de nuevo? Entiendo que con el expresidente Cartes también lo hicieron en más de una ocasión. ¿Cuál es hoy tu punto a favor, el que le dirías a Mario Abdo, esta es tu mayor virtud, esto hay que destacarte, acá lo haces bien, digo, desde una perspectiva de ciudadano más que nada, y en contrapartida, acá estás mal y esto definitivamente es lo que tenés que mejorar? Mirando a Mario Abdo en su calidad de gobernante, ¿cuál es su punto a favor y cuál es su punto en contra?
Yo hablé con el presidente Mario Abdo después de 2 años. O sea, yo tuve una conversación muy buena con él allá por mayo del 2018, un mes después de las elecciones. Donde hablamos un poco la idea de él, qué es lo que quería hacer, y bueno, donde yo también le transmití que yo iba a trabajar en el sector privado, que yo no quería asumir ningún cargo público, pero que eso no quitaba que estaba abierto para colaborar en todos los ámbitos que él crea que pueda colaborar. Después no hablé por 2 años con él, ni una llamada, nada, ¿verdad? Y hace unos meses hablé con él, esto fue antes de la pandemia, hacia febrero más o menos, poco antes de los 2 años, y realmente yo veo en él las ganas de hacer bien las cosas. O sea, él tiene genuinas intenciones de enfrentar los problemas que tiene Paraguay, hacer cambios. O sea, yo no tengo ninguna duda de las intenciones que él tiene, de las ganas de realmente generar cambios. Yo creo que eso es algo positivo. Él quiere, y me parece una persona muy amplia, y yo lo transmití esto cuando él me invitó, ya iniciado el tema de la pandemia, a mediados de marzo, al Palacio. Estuvimos casi 3 horas con otros exministros, donde él nos escuchó, realmente escuchó muchos de los argumentos que nosotros decíamos que iban a pasar, que efectivamente se han venido dando. Pero si hay algo que yo le cuestiono es, de alguna manera, ese enfoque descentralizado en la gestión del gobierno, ¿verdad? Yo creo que eso, y obviamente es parte de la plataforma política, lo puso a él como presidente, o sea, no cuestiono sus razones, pero creo que eso al Paraguay le cuesta muy caro. O sea, la burocracia es una fuerza centrífuga que les tira a todos, a cada uno les lleva hacia su lado, y requiere de un eje muy fuerte, y ese eje es el presidente de la República. Entonces creo que él lastimosamente está pagando muy caro ese sistema político que implementó en este gobierno. Yo no tengo ninguna duda, él quiere hacer, él tiene muy buenas intenciones. Con la persona con la que tengo yo más diálogo es con el ministro de Hacienda. Tengo realmente toda la seguridad de que es una persona muy idónea para el cargo y que está tratando de hacer un esfuerzo enorme, pero tengo que reconocer que le veo muy solo. Lo he dicho en privado y lo digo en público. Yo veo que es un esfuerzo muy muy solitario, y eso hace que no sea una gestión muy efectiva.
Santi, te mando un abrazo. Gracias por atendernos.
Otro para ustedes, mi respeto a la audiencia.
Santi Peña, de Honor Colorado, ex candidato a presidente de la, ex precandidato a presidente de la República. Hola.